Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Oramos y abrimos la Biblia y trabajamos un poco. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido, Padre, que tú hables hoy a través de tu palabra. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestro corazón. En tu nombre oramos. Amén. Ok, si tienes una Biblia, lo puedes abrir a Efesios. Llegaremos pronto. Antes, solo una pequeña introducción. Estamos empezando, la semana pasada empezamos la nueva serie de Efesios. Vamos a ir durante este mes en el libro de Efesios y ver un tema. Hay tres temas grandes en Efesios. Entonces, en este mes vamos a leer Efesios juntos y estudiarlo juntos aquí y ver el tema de identidad. Más de eso después. El próximo mes, octubre, vamos a leer Efesios otra vez juntos, entre semana y aquí, y los domingos, y ver el tema de familia. ¿Qué dice Dios de familia, de ser papá, mamá, esposo, esposa? ¿Qué dice Dios de comunidad, de amigo, de todo eso? El próximo mes, Efesios dice mucho de eso. Y al final del año casi, en noviembre, vamos a otra vez, una vez más, para entonces tendremos memorizado Efesios. Vamos a leer Efesios otra vez juntos y los domingos ver otro tema, el tema de propósito. De propósito durante el tema de noviembre, porque en Efesios Pablo habla mucho de propósito, de por qué estamos aquí, no aquí en este lugar, sino aquí en este mundo. Entonces, ese va a ser el plan de trabajo para los próximos tres meses. Si ha visto un tema en esto, es que vamos a estar viendo mucho el libro de Efesios. No tenemos los marcadores para este mes, lo tendremos para el próximo mes. Entonces, te animo que sin marcador, como dije el domingo pasado, sin marcador, agarre tu Biblia. Ábrelo a Efesios y cada día lee un capítulo, o si es posible, o si no, un párrafo, algo, y empieza a meditar en este libro. El tema de este mes es identidad. ¿Qué queremos decir con identidad? La semana pasada vimos que como hombres, como personas, nosotros miramos diferentemente a diferentes personas y juzgamos según la apariencia, según el estatus, según la inteligencia, según muchos factores. Y en este mes lo que queremos hacer es ir a la Biblia y decir que Dios, ¿cuál es la identidad que tú asignas a nosotros? ¿Cómo ves a nosotros como personas? Y lo que vimos la semana pasada es que todos somos malos, pecadores. Todos somos malos por naturaleza. Todos somos malos. Y la identidad que Dios nos da a cada uno de nosotros es, o tú eres hijo de mi ira, o tú eres hijo o hija mía. Tú eres mi hijo, mi hija, o tú vas a ser hijo de mi ira. Esa es la identidad que Dios da a cada persona. No importa la raza, no importa la inteligencia, no importa lo bueno o lo malo que eres, porque todos somos malos. Dios dice, mira a todos y dice, tú eres o mi hijo o mi hija, o tú eres hijo o hija de mi ira. Eso fue la semana pasada. Hoy, entonces, cuando vemos la idea de que somos malos y no tenemos que pensar mucho en nuestra vida para darnos cuenta que es cierto que somos malos, solo pensando en tu día hoy, las cosas que hiciste, las cosas que dijiste, las cosas que pensaste, las razones que hiciste, algunas de las cosas que hiciste, todos podemos decir es cierto, yo soy malo. Entonces, cuando vemos que somos malos, A veces vemos pecados que cometemos. Tenemos que hacernos la pregunta, okay, ¿qué hago? ¿Cuál es mi esperanza? Si soy malo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que... Eso es lo que iba a decir, que trancar la puerta. No, trancar la puerta no. ¡Cambiar! Gracias. ¿Viste mis notas? Sí, tenemos que cambiar. Si soy malo, yo tengo que cambiar. Tengo que hacer un esfuerzo para ser mejor, para ser una persona diferente. Tengo que cambiar. Entonces hacemos la lucha y el esfuerzo para cambiarnos. Somos algo parecido a un hombre que sale en una historia que contó Jesús. Vamos directo a Efesios después de ir a Lucas. Vamos primero a Lucas 18. Una historia que Jesús contó de dos hombres que iban al templo a orar, y dice que uno de ellos fue justificado, que estaba bien ante Dios, y el otro no. Escucha la historia, porque nosotros por naturaleza somos más como uno que el otro. Dice en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también dijo esa parábola. Jesús dijo esa historia a gente como nosotros, personas que cuando se dan cuenta que son malos dicen, yo tengo la solución, tengo que cambiar, tengo que hacer un esfuerzo y cambiar, yo puedo mejorarme. Entonces contó esa historia. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Un fariseo es un hombre religioso de día de ellos, una persona muy religiosa. Y el otro, publicano. Los publicanos eran los pecadores. Era como decir, una persona que cuando él entró en el templo ese día, todo el mundo quedó con la boca abierta. ¿Él está aquí? Porque él nunca iba al templo. Era una persona mala, que sabía que era malo, que... Entonces, un pecador y una persona muy religiosa fueron al templo a orar. El fariseo, el bueno, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esa manera, pero en voz alta para que todos escucharan. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él hizo lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer para estar bien con Dios. Dijo, soy malo, tengo que cambiar. Tengo que ser una buena, voy a empezar a hacer buenas cosas. Y por hacer buenas cosas, voy a poder ir a Dios. Quizás los domingos llegamos y pensamos en la semana y hay cosas malas que hicimos, pero hice más cosas buenas que cosas malas. Y llegamos ante Dios y es más que todo para decir, Dios, ha visto el cambio en mí, ha visto lo bueno que soy, ha visto eso. Entonces llego ante Dios para enseñar a Dios lo bueno. Y fíjese bien, no hizo cosas malas, eran cosas muy buenas. Era una persona ayunando dos veces por semana, dando 10% de todo lo que gana. Era una buena persona. Más el publicano, el malo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. ¿Por qué creen que no quería alzar los ojos al cielo? Vergüenza, ¿por qué? Exacto, porque sabía que era malo, ni quería mirar a Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué significa propicio? Misericordioso es otra palabra, sí. Exacto. Ten compasión de mí. Yo no puedo cambiar. Yo no puedo. Yo sé lo malo que soy. Yo estoy tan consciente de lo malo que soy. La única esperanza es que tú hagas algo. Y le digo que este, ¿cuál? Cuando dice este, ¿de cuál está hablando? Del malo, exacto, de publicano. Este descendió a su casa justificado. ¿Qué significa justificado? ¿Cómo? Exacto. Aceptado delante de Dios. Bien, bien con Dios. Justificado. Antes que el otro. Uno que era muy malo, uno que era bueno. Y él queda perdonado. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro instinto es ser como el fariseo, ser como el religioso. Piensa por un segundo en ti mismo. No estoy hablando a nadie en particular, estoy hablando a mí. Pero eso es cierto de todos, de todos. Nuestra tendencia cuando vemos lo malo que somos es decir, está bien Dios, voy a cambiar, voy a hacer cosas buenas, yo voy a hacer un esfuerzo y hablaremos cuando yo haya hecho progreso. No es cierto que hacemos eso. Dios, yo vendré a ti. Tal vez dejamos de ir a la iglesia por un tiempo porque estamos tratando de cambiar la vida antes de llegar. Tal vez no tomamos la decisión de bautizarnos porque queremos estar bien con Dios antes de todo. Tal vez nunca entramos en hacer un trabajo con Dios o nunca hablamos de Dios a la persona alrededor de nosotros porque queremos estar un poco mejor antes de pensamos, queremos cambiar. ¿Y qué dice? Que el que estaba bien con Dios después de todo eso es el hombre que llegó a Dios y dijo, Dios, no hay esperanza para mí, yo no puedo cambiar, no puedo hacer nada. No es la persona que llegó a Dios con la lista de cosas buenas que había hecho. Increíble, increíble. Para nosotros, cuando tratamos de corregir el problema, somos... Piensa en tus pecados, piensa en las cosas que tú haces repetidamente. Quizás los pecados que tú haces tanto que ya para ti es parte de tu carácter y tú de verdad no tienes mucha esperanza de ser diferente. Piensa, ok. Cuando tratamos de cambiar eso solo, ¿sabe qué pasa? Termina mal, termina mal. Termina con nosotros sintiendo orgullo. Es por eso que Jesús dijo, el que enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo pienso que yo puedo cambiar lo que soy, cuando yo pienso que puedo dejar lo malo atrás y solo ser una persona diferente, que yo pueda hacer el esfuerzo y cambiar, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Yo termino siendo una persona orgullosa. ¿Por qué? Porque sí podemos hacer algunos cambios. No podemos transformarnos completamente, pero podemos hacer algunos cambios. Y cuando, ¿cómo sientes cuando tú luchas contra algo y lo vences? Bien, sí. Y después de sentir bien, entra el orgullo. Porque yo, ¿ves? Yo antes hacía eso, pero ya no. Esa es la actitud, el orgullo. Y qué locura tener ese orgullo, ¿no? Porque piensa en las otras cosas que todavía no has cambiado. Qué ridículo que siento orgullo por una pequeña cosa que ya no hago cuando todavía yo soy un desastre por adentro. El orgullo no tiene nada y termina mal cuando tratamos de cambiar solos. También termina mal porque crea una autodependencia. ¿Qué es una autodependencia? Significa no depender de nadie más por los cambios, sino de uno mismo. Significa que yo pienso que tal vez si yo trabajo tanto, yo puedo cambiar. Entonces, cuando tengo un problema, yo miro para adentro para cambiar. No miro para afuera. Y hago unos cambios, pero ¿qué pasa? Cada vez que cambias algo, sale otro problema, ¿no? Es como, ¿ha visto en los carnavales o State Fair el juego de los hoyos? Y te dan el martillo y de los hoyos sale el ratón y tienes que golpear al ratón. Y si logras pegar al ratón, ¿qué pasa? ¡Sale otro! Así son los pecados. Y por más que luches contra un pecado y logras aplastarlo, ¿qué pasa? ¡Sale otro pecado! Porque somos malos. Y cuando yo dependo de mí mismo para ser transformado, no funciona, no funciona. No puedo cambiarme. Y cada vez que yo aplasto un pecado y sale otro, ¿qué siento? Mal. Desanimado. Que no sirve para qué luchar. Tal vez condenado. ¿Culpable? ¿Soy malo? ¿Quién tiene la culpa? Yo. ¿Por qué? Porque dependo de mí para ser cambiado. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Somos malos y no podemos transformarnos. Podemos hacer unos cambios por ahí, pero no podemos transformarnos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza se encuentra en ahora sí, en Efesios. Efesios 2, 1, 1 y 2. La esperanza se encuentra en esa idea grande. Esa es la idea grande que está abajo de cada enseñanza que damos aquí. Si agarras eso, ya no tienes que venir los domingos. Esta es la base de todo. Solo Dios te puede transformar. Solo Dios nos puede transformar. Solo Dios nos puede transformar. Vamos a leer un par de pasajes y después vamos a regresar y ver lo que dice. Pero la razón que vamos a leerlo todo juntos es porque yo quiero demostrar a ustedes, porque vamos a ver lo que dice, los detalles de una explicación de lo que dice el pasaje. Pero yo quiero que tú veas cómo agarré a esas conclusiones. Entonces vamos a ver todo el pasaje y después regresaremos a ver de dónde saco las ideas. Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a propósito del que hace toda cosa según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también nosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el 2:1, y Él les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y eso no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. El significado de este pasaje es que solo Dios nos puede transformar. Solo Dios nos puede transformar. Déjeme solo llamarte la atención a algunos pasajes de lo que acabo de leer. Dios nos puede transformar. Dos formas que nos transforma. Uno, de hijos de ira, de hijas de ira, a sus hijos e hijas amados. Dios nos puede transformar de ser personas que no son un poco mejor de lo que eran antes, sino que totalmente diferentes. Personas que antes Él iba había prometido, voy a derramar mi ira sobre ti, a personas que ahora dicen, tú eres mi hijo, pero no soy perfecto, pero eres mi hijo, pero no lo merezco, pero eres mi hijo, hijos amados de Dios. Efesios 1, 7 a 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que hizo sobreabundar con nosotros su gracia, dice, te perdono, no solo te cambio un poco, te perdono todo. Ya no eres hijo de mi ira, eres mi hijo amado. En el 1:11, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Quiénes tienen la herencia en la casa? Los hijos. Ya no somos enemigos, somos hijos, hijos de Dios. En el 13, en él también, en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios dice, yo pongo mi espíritu adentro de cada uno de mis hijos y mis hijas. Yo pongo mi espíritu adentro, sellados, para que todo el mundo sepa, es para que nosotros sepamos. Por adentro yo sé que soy hijo de Dios, porque su espíritu está dentro de mí, que es las arras, que el Espíritu Santo, de nuestra herencia. Que como lo que sella, lo que nos garantiza la herencia, que somos hijos y recibiremos la herencia. ¿Por qué? Si somos hijos ya, porque vivimos aquí, porque no hemos realizado lo que será cuando estamos con Dios. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que algún día estaremos con Dios, recibiremos la herencia, estaremos con nuestro Padre, y por mientras su Espíritu está dentro de nosotros como una promesa, una garantía, que es cierto lo que Él ha dicho. En el 2:6, de hijos de ira a hijos de su gracia. Éramos en el 3, éramos por naturaleza hijos de ira. En el 6, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él dice, hey, son mis hijos, son mis hijos. Ya no hijos de ira, sino hijos e hijas mías. Solo Dios nos puede transformar de hijos de ira a hijos suyos. Y también nos puede transformar de esclavos de nuestra carne, de esclavos de Satanás, a siervos de Dios. Esa es otra transformación que Dios hace en nosotros cuando Él nos salva, nos cambia para que ya no somos esclavos de nuestra carne. A veces vivimos como si fuéramos esclavos de la carne, pero Él dice, no lo eres, tú eres libre de eso. Tú eres libre, ya tú eres mi siervo. Esa es una transformación que Dios hace en el 2:1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos, de muerte a vida. ¿Muertos qué? En los pecados, en los delitos. Estábamos muertos, esclavizados a nuestra carne. Y Él dice, te doy vida, te doy vida. Tú puedes vivir. En el 4 y el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, esclavos. Es por eso, mire, es por eso que cuando le das a uno, sale el otro. Y tú sabes que al vencer uno, saldrá el otro. Porque somos esclavos de la carne. Dios dice, si eres mi hijo, si eres mi hija, yo te doy libertad de esto. Yo te doy vida. Y no tienes que ser esclavo a tu carne. Solo Dios nos puede transformar. Y no solo nos puede transformar, solo Dios nos puede transformar. Y mire, esa es la parte, porque en nuestra cultura agarramos un poco de religión, vamos a la iglesia los domingos y un poco de Jesús en mi vida. Lo que quiero que agarremos hoy es que solo Dios nos puede transformar, solo Dios. No, Él no es una de muchas opciones. Tú no puedes transformarte si trabajas duro. Solo Dios te puede transformar. Él lo comprueba, lo demuestra uno por planearlo. Mire lo que dice en el 1:4. En Cristo, según nos escogió en Él. Entonces Dios dice, si yo te salvo, Mire esto, si yo te salvo, si tú llegas al momento de decir quiero seguir a Jesús, de arrepentirte y bautizarte, si llegas a ese momento es porque Dios te escogió. ¿Cuándo? ¿Un par de días antes? No, mire, antes de la fundación del mundo, antes de fundar el mundo, Dios ya te había escogido. Solo Dios te puede transformar. Porque él lo comprueba por decir, antes de la fundación del mundo, yo escogí salvar a algunas de las personas que yo había creado. Increíble, el poder de Dios. Mirad en el 11, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, que significa destinado de antemano por Dios, conforme al ¿qué? Propósito de quién. ¿Y ese quién es? Dios. Dios escoge a las personas que va a salvar. Solo Dios nos puede salvar. Solo Dios nos puede transformar. Tratar de ser más religiosos no nos va a cambiar. Más de eso la próxima semana. Lo hace por movernos de vida a muerte. Mire, si tú piensas que te puede transformar, enséñame las cosas que tú has cambiado en tu vida y no me importa cuántas cosas has dejado por tu propia fuerza. Solo son algunas cosas de muchas, porque somos tan malos y podemos hacer algunas, pero no todas. Y Dios dice, nada de eso, un poco de ayuda. Yo te transformo de una persona muerta a una persona viva. En el 2:1 dice, Él dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus pecados. Contésteme eso. ¿Cuánto puede hacer un muerto para salir de su tumba?
Nada.
Nada. Entonces dice, si tú estás muerto, ¿quién te puede cambiar? ¿Quién te puede transformar? Solo Dios. Solo Dios puede decir, sal de la tumba y darte vida para que salgas de muerte a vida. Okay, solo Dios no puede salvar porque no mueve de muerte a vida. Y Él no, solo Dios no puede salvar porque Él hace todo el trabajo de salvarnos. Piénselo, uno piensa, ok, yo voy a llegar a Jesús, voy a tomar mi decisión, voy a creer en Jesús, me voy a arrepentir, me voy a bautizar. ¿Quién está trabajando ahí? Yo voy a hacer eso, yo voy a estar aquí, yo voy a estar allá. Nosotros pensamos, yo voy a cambiar, yo tengo que cambiar ese hábito, yo tengo que cambiar. ¿Quién está obrando? Nosotros pensamos que nosotros trabajamos para ser salvos, que nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos y somos responsables. Pero mire bien, ¿quién hace la obra, el trabajo de salvación? Cuando una persona, hoy vimos a dos bautizos, Jason, si es lo que conocen a Jason, sus dos hijos, su hija y su hijo mayor, los dos mayores de él, se bautizaron hoy, tomaron su decisión, decidieron que querían ser hijos de Dios, fue bello. Cuando alguien llega al momento de decir, quiero estar en paz con Dios, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a estar en paz con Dios. ¿Qué está pasando en su corazón? ¿Quién está obrando? ¿Ellos? Solo Dios, solo Dios. Mire en el 2:8, porque por gracia, ¿qué es gracia? Algo gratis, algo no merecido. Es favor no merecido, recibir algo que no merecemos, porque por gracia son salvos, ¿por medio de qué? Wow, quite el verso de la pantalla, por favor, por un segundo. Quiero hacer un comentario sin que veamos de adelante. Gracias. Ok, entonces, si soy salvo por la gracia, llegamos al propósito. ¿Recuerda antes que Dios dijo que en Efesios que Él hace todo, Él nos predestina, Él nos salva, Él hace todo para sus propósitos? ¿Cuál es su propósito en salvarnos? ¿Por qué miraría Dios a una persona mala como yo, como tú? ¿Por qué miraría Dios a una persona que ha vivido en rebeldía contra Él? ¿Y por qué tendría amor para una persona tan abominable como nosotros? No tiene sentido. No tiene sentido, si lo piensas, sí, Dios es amor, pero no tiene sentido. ¿Y por qué salva a algunos y no a otros? Ok, ese es otro tema para otro día, pero piénselo, no tiene sentido. Dios no tiene que salvar a nadie, nadie merece la salvación. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? En Efesios 1 lo dice tres veces, la razón que Dios salva, y esta es la razón que solo Dios te puede transformar, y Él sí transforma a personas, y Él toma personas como nosotros, que merecemos ser muy diferentes, y nos transforma. ¿Por qué? Porque Él recibe gloria cuando nos transforma. ¿Eso sabe qué quiere decir? Porque gloria es una palabra religiosa y que decimos sin saber qué significa muchas veces. ¿Qué significa que Dios recibe gloria? Significa que cuando Dios salva a una persona mala como nosotros, las demás personas miren y dicen, wow, Dios es bueno. Felipe es una mala persona. No merece ser salvo. Y Dios le perdonó por todo aquello. Y aún hasta la fecha, Felipe no es una buena persona. Y él no merece ser hijo de Dios, pero es. ¿Cómo? Yo no aceptaría a él, pero Dios lo acepta. Dios es grande, es poderoso, es bueno. Cuando Dios nos salva, Él se ve grande, poderoso y bueno. Y eso significa que Dios recibe gloria por medio de la salvación. Lo dice tres veces, vemos uno en el 1:6. Hablando de salvarnos, dice, para significa, por esa razón, para, o sea, hizo todo eso por esa razón, para alabanza de la gloria de su gracia. Lo dice otra vez en el 12, en el 14, en el 2:7. Nos salva para alabanza de la gloria de su gracia, para que la gente mire y diga, wow, alabanza, wow, ¿cómo es? Dios salvó a esta persona. Algo en su corazón empezó a sentir jalado hacia Dios y de repente se está bautizando y de repente es una persona diferente, increíble. Esa es alabanza, ¿para la alabanza de qué? De la gloria de su gracia. No alabanza de qué bueno que fulano pudo cambiar su vida. Qué bueno que fulano es una persona diferente porque está trabajando más y tratándome mejor. No. Wow, qué bueno que Dios tuvo tanta misericordia con él, con ella, para cambiarlo cuando no lo merecía. Es por eso que Dios nos cambia y nos transforma. Y por eso solo Dios nos puede transformar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Llegamos a la aplicación. ¿Qué debemos de hacer? Si somos malos, si tratamos de cambiar y eso no funciona, solo resulta en personas orgullosas, autodependientes, es nuestra naturaleza. Entonces, y Dios nos puede transformar, ¿qué debemos hacer? Es sencillo, pero es importante. Debemos depender de Dios para transformarnos. Recuerda la historia al principio de los dos hombres que fueron al templo a orar y uno estaba jactándose y el otro, el pecador, estaba, Dios, ten misericordia de mí. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba dependiendo, contando con la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Eso significa, okay, esa es la parte de la aplicación práctica, eso significa si tú nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús y tú has estado alrededor de Jesús, pero nunca has dicho, voy a entrar, voy a arrepentirme, voy a bautizarme. Entonces, para ti la aplicación, para ser como ese Señor, es decir, ok, yo voy a depender de Dios por mi salvación. Me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a decir, Dios, solo tú me puedes salvar, solo tú me puedes transformar. Ese es tu próximo paso, de tomar esa decisión. Y si tú has tomado esa decisión, y si tú dices, ok, ya soy salvo, soy hijo de Dios, ok, tú también debes vivir en un estado de dependencia de Dios. Muchas veces nosotros nos bautizamos, dependemos de Dios por la salvación, pero después dependemos de nosotros por los cambios después. Tú y yo debemos vivir dependiendo de Dios por nuestra transformación, aún después de ser cambiado, de ser bautizados. Entonces, yo apuesto que si tú ya tomaste tu decisión de bautizarte, que hay un pecado en tu vida que te ha estado molestando por mucho tiempo y quizá tú pienses que nunca vas a superar este pecado. ¿Sabe qué? La razón que este pecado ha estado ahí, la raíz, es porque tú has estado dependiendo de ti mismo para cambiarlo. Entonces, tu próximo paso es en esa semana levantarte todos los días y decir, Dios, por favor, dependo de ti para transformarme, para hacerme una persona diferente. Y dejar que Dios te cambie, te transforme. Vamos a ponernos de pie. Vamos a recordar lo que hizo Jesús por cantar a Jesús y también por tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases y que tomes. Lo que recordamos con eso es lo que dijimos hoy, que solo Dios salva, que solo por la sangre de Jesús, solo por su cuerpo, podemos ser salvos. Y eso celebramos. No celebramos que me hice cristiano y ya soy una buena persona. Celebramos que Jesús me puede transformar y nadie más. Vamos a orar. Dios, te pido Dios que tú hables a nuestro corazón, que de la verdad de tu salvación y tu obra soberana sea real para nosotros. Para la persona que no ha decidido entrar en paz contigo, que decida que tú le jales, que tú le salves. Dios, para la persona que está luchando con un pecado y te pido, Dios, que depende de ti, va a ser transformado. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.